Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid, 4 horas de radio para el análisis y la reflexión de este día.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. No sé si lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, pero es lo cierto que uno se asoma al panorama de la actualidad política y todas las fichas aparecen sorprendentemente descolocadas. En Cataluña la prioridad es llenar las calles mientras el Parlamento autonómico está cerrado y el gobierno de Torra está en cualquier cosa menos en gobernar. ¿Alguien puede decir cuál es la última ley, la última medida en favor de los parados, el pequeño comercio catalán, la sanidad catalana, las escuelas? Bueno, me temo que no, pero ciertamente conviene recordar un día más que aunque lo que ayer pedían era libertad para Cataluña, los manifestantes lo hicieron en libertad. Conviene subrayarlo. En libertad se mostraron los manifestantes como declarados independentistas. En libertad pidieron la República y en libertad faltaron el respeto del jefe del Estado de España. Y piden libertad. Y piden libertad. Y por cierto, quizá convenga subrayar una vez más que por mucho que las calles se llenen, hay que recordar que la legitimidad democrática no te la da la calle. Por muy llena que esté, te la dan las urnas, las elecciones. Y en todo caso, ojo al último movimiento en este apartado, porque el PSOE y el PDeCAT, antiguo partido de Puigdemont, han pactado una moción a favor del diálogo político sin imposiciones ni impedimentos. El diálogo, pensamos nosotros, no impone nunca límites. La ley sí los impone. ¿Y de qué manera? Y si eso está claro, ¿quién puede poner pegas? Otra cosa es que, al final, la montaña termine pariendo un ratón. Cataluña ciertamente es algo que está en bucle, mientras que las grietas entre los independentistas se abren cada día un poco más. Esta es la verdad y esto es lo que no puede asumir ni mucho menos ni Puigdemont en Bruselas, ni Torra en Cataluña. Y en el Congreso de los Diputados, el debate político, lejos del interés de los ciudadanos, nada había que decir esta mañana, por ejemplo, de la falta de trabajo, lo duro que es para muchos el final de mes, la luz que sube y sube, en fin, nada. La cuestión es la pureza de los másteres universitarios y la tesis doctoral del presidente Sánchez. Pedro Duque, el ministro de Ciencia y Universidades, lo ha explicado bien, incluso pensamos que muy, muy bien.
En estos tiempos la verdad es que resulta muy difícil estar en este tipo de tareas en las que cosas que para los demás son normales o pueden resultar, digamos, nimias, cualquier cosa puede salir. Entonces da un mucho miedo el que a uno realmente pues le miren hasta lo que hizo durante su infancia.
Bueno, nadie podrá descubrir que Duque ha estado en el espacio. Imaginamos, naturalmente. En realidad, miedo han de tener los que han de tener miedo. Excusen la simpleza, pero ciertamente es así. El que tiene un máster o una tesis y no ha copiado y no le han manipulado la nota, en ningún momento tiene que tener miedo. Para nada. Lo que sigue siendo un misterio es la razón por la que es tan difícil, tan complicado acceder a la tesis doctoral del presidente del gobierno. Y es un misterio que cuesta entender porque los españoles tienen todo el derecho del mundo a saber cómo es la tesis de su presidente, que es una pieza más en su formación y en la que suponemos se ha apoyado desde el conocimiento para llegar a la presidencia del gobierno de España. Por eso no debe de extrañarnos la virulencia con que Albert Rivera esta mañana se expresaba en el Congreso.
Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas.
Bueno, era de esperar con tanto ocultismo con la tesis de Marras. Era de esperar. Esta misma tarde varios periodistas de diferentes medios, noticia que nos daba Europa Press, hacían cola desde esta mañana, casi 4 horas, en la cola en la Universidad Privada Camilo José Cela para leer la tesis doctoral de Sánchez. La única copia de la tesis está en la pequeña biblioteca de esta universidad situada en Villanueva de la Cañada, a 30 kilómetros de la capital. Y por eso había quien decía que en la universidad había cola como en las carnicerías. Podrían haber dicho como en las panaderías, Pero en fin, tomen nota. Decían que hay cola como en las carnicerías.
Nos tiene que venir a dar explicaciones de las informaciones que están saliendo, porque no tiene que quedar ningún tipo de sospecha sobre la tesis doctoral de quién es el presidente del Gobierno de España.
Bueno, también hablaremos luego de la de Pablo Casado. Es la voz de Dolors Montserrat, la número 2 del PP, y de Pablo Casado. La tesis del presidente, y eso es lo único que aquí sabemos, se titula Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Eso es lo poquito que sabemos. La tesis que obtuvo cum laude, la leyó Sánchez el 26 de noviembre de 2012 y tiene 342 páginas. Insisto que obtuvo la máxima puntuación. Los periodistas, algunos, han esperado, como digo, hasta 4 horas y no pueden tomar fotos de la tesis, pero sí tomar notas. Esa es la condición. El Mundo, el diario El Mundo, tiene en exclusiva y en este momento en su versión digital una foto de la portada de la tesis y ha tenido acceso a las conclusiones del trabajo. El periódico ha pedido opinión también a Manuel Conte, que fue exsecretario de Estado de Economía y también el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha leído esa tesis y de la que ha dicho lo siguiente. Es una tesis neutra, superficial e ínfima. Y les recuerdo que su calificación fue cum laude. En cualquier caso, todo esto es, o nos parece a nosotros que es un poco absurdo. Las tesis doctorales, y más las que obtiene cum laude, merecen ser consultadas, copiadas, vistas en Internet y en muchos casos son publicadas en forma de libro. Lo sabemos. No habría, pues, especulaciones, ni rumores, ni colas, ni broncas en el Congreso si la Moncloa diera luz verde a la consulta de las tesis a quien quiera verle. No tiene sentido que a estas alturas solo se pueda hacer en papel y esté prohibido hacer copias. Lo contrario es engordar una sensación que pasa a rumor y que suele terminar en catástrofe política la mayor parte de las veces. Pero vaya, doctores tiene la Iglesia y también el Partido Socialista.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Está claro que como atacan a Sánchez, el PSOE también ataca al PP. Ya les decía que también teníamos que hablar de Pablo Casado. Y aquí lo que dice la secretaria de Organización del PSOE, Adriana Lastra.
El presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar. El presidente del Gobierno está doctorado, tiene su tesis. Su tesis está, como todas, en el registro de la universidad. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado.
Y estamos de acuerdo, pero eso no quita para que el común de los mortales, si le apetece y quiere, pueda tener acceso, ver, leer, copiar y fotocopiar la tesis del presidente del Gobierno. Y en Madrid, Ciudadanos ha marcado claramente 3 condiciones para apoyar los presupuestos. Lo dice Ignacio Aguado, portavoz de Los Naranjas en la Asamblea.
Las 3 son fundamentales, son 3 prioridades de Ciudadanos, lo han sido a lo largo de toda la legislatura. Y yo espero que el Gobierno lo entienda como tal. Son 3 condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
No va a ser fácil, sobre todo la de asumir esa gratuidad de la enseñanza en la escuela pública entre los 0 y los 3 años. Esta noche estará en este mismo estudio Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. El día tiene, desde luego, más noticias, más allá de las tesis del presidente y de los másteres que repasamos a esta hora en El Enfoque, con David Moreno y Gloria Risco. Declarada la guerra a los fondos buitre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social realizada por gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
El Parlamento Europeo aprueba iniciar sanciones contra Hungría.
Una amplia mayoría ha votado a favor de que se abra un procedimiento sancionador a este país por su política migratoria. Esta acción, en última instancia, podría dejarles sin derecho de voto en las instituciones europeas. El Partido Popular Europeo se ha abstenido y 3 eurodiputados de este partido, entre ellos Carlos Iturgaiz, han votado en contra.
Imputado el presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sartrón.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le ha citado como investigado a él y a otras 7 personas por un posible fraude de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión.
Economía, baja el déficit del Estado.
El balance acumulado en los 7 primeros meses del año se situó en 18.080 millones de euros, una cifra que equivale equivale al 1,49% del PIB y que supone una reducción del 13,2% con respecto al mismo periodo de 2017.
Los pensionistas vuelven a reclamar sus derechos.
Decenas de pensionistas han cortado de nuevo el tráfico frente al Congreso para pedir a los partidos políticos que componen el Pacto de Toledo que revaloricen las pensiones conforme al IPC real y no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al Producto Interior Bruto.
Ana Julia Quezada será juzgada por un jurado popular.
La presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años, ha sido citada el día 17 para una comparecencia en la que el juez le va a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
Y el gobierno, que estudia una moratoria para la salida de los militares a los 45 años.
Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Ejecutivo valora aplicar una moratoria que suspenda temporalmente la salida de las Fuerzas Armadas de los militares de tropa y marinería al cumplir esa edad.
8:10, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en El Enfoque, estamos en Onda Madrid. Saben que este programa no sería posible sin ustedes, los oyentes que nos acompañan cada noche, a los que ahora Julio César Cobos. Recordamos cómo pueden participar con nosotros, Julio César.
Sí, hola, buenas tardes, Félix. Nuestros oyentes pueden dirigirse a nuestro programa escribiendo a este Twitter, @elenfoqueom, y ahí podrán ver la pregunta que hoy les hacemos. ¿Creéis que debería ser pública la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Recordamos que otra forma de recoger su opinión es enviarnos un WhatsApp a este número, 628-091117. Ahí pueden dejarnos su opinión, sus mensajes sobre la pregunta que hoy les hacemos. ¿Debería ser pública la tesis doctoral del presidente del gobierno? Ya tenemos primeros resultados de esa encuesta y datos muy ilustrativos. Un 100% están a favor de conocer esa tesis doctoral.
Me lo temía, Julio. 8:11, una hora menos en Canarias. Los que nos sigan a través de la sintonía de Onda Madrid y también de la televisión, si lo tienen a bien. Siempre piensa uno que la radio es radio y no es televisión, pero bueno, esto es lo que hay, es la penitencia que nos toca padecer. Verán que cuando llega aquí hay Ainhoa González, que viene con el tiempo, trae un tratado casi de derecho civil, hojas y más hojas en las que suele leer lo que va a pasar. Así que abre el libro, Ainhoa, ¿qué tal?
Aquí abro el libro, mi cabeza, ah, sí. Lo tengo todo aquí guardado.
Bueno, nada, ni una nota, ni un papel, nada si es que, ni un claro, post-it, nada.
Si es que miramos minuto a minuto lo que va ocurriendo en el cielo y lo traemos de memoria.
¿Y qué va ocurriendo en el cielo?
Pues que hemos tenido una situación en las últimas horas muy movida, la pasada madrugada, intervenciones incluso de los bomberos por esas precipitaciones torrenciales con tormenta en algunos puntos, sobre todo hacia el este de la comunidad, y tras eso una jornada hoy muy tranquila en general, aunque se han vuelto a producir algunos chubascos, especialmente hacia la sierra en las horas centrales del día, pero en el resto ni nos hemos enterado. Ambiente soleado, algunos intervalos nubosos y temperaturas muy agradables, por no decir cálidas, incluso calurosas, rondando los 30 grados. Bueno, pues de cara a mañana seguimos con esta estabilidad, con mucho sol, con algún intervalo también nuboso de cara a la tarde, alguna nube de evolución, y con temperaturas, ojo, que incluso pueden subir. Mañana volvemos a pasar calor, porque vamos a tener máximas de hasta 31, 32 grados en muchos puntos, en la sierra un poquito inferiores, y habrá que disfrutarlo, porque el viernes va a ir llegando nubosidad desde el sur de la comunidad y tendremos una jornada más gris. También el fin de semana se presenta con más nubes y no se descarta que además ya de cara entre viernes y sábado se puedan producir precipitaciones, porque un embolsamiento de aire frío que va a estar actuando en el sur de la península nos va a aportar esas nubes desde el sur, que irán cubriendo nuestros cielos y nos pueden dejar también algo de lluvia. Así que iremos viendo lo que ocurre entre viernes y sábado. Mañana, lo dicho, a disfrutar de ese sol y de esas temperaturas en ligero ascenso que todavía son veraniegas.
¿Qué te dice eso del huracán Florence que azota una parte de Estados Unidos y que va a ser sí, serio,
sí,
además?
Va a ser,
¿no?,
muy serio, ya categoría 4, vientos sostenidos de más de 220 kilómetros por hora, 1 millón de evacuados, pues a la espera de que pueda llegar con su parte más activa, impacte de lleno frente a esa costa, bueno, en esa costa este de Estados Unidos. Estamos muy pendientes, contando los minutos para que toque, y lo contaremos también, no solo aquí en la radio, sino también en Telemadrid.
Venga, Ainhoa, ya puedes cerrar el libro.
Muchas gracias.
Gracias, Ainhoa González. Las 8:14, una hora menos en Canarias. En cuanto a la situación del tráfico en nuestra comunidad, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora donde van a encontrar mayor complicaciones para salir de Madrid, especialmente por la A2, por un accidente en Torrejón Mondardoz ya resuelto, pero que aún genera 10 kilómetros de retenciones. También complicada la salida por la A3 en Santa Eugenia y Rivas, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. Complicada la entrada por la A1 hasta Nudo Manoteras, la A6 en Puerta de Hierro y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Y también van a encontrar varios tramos aún complicados de la M40, especialmente Coslada en sentido A3, Villaverde en dirección a la A42, Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Valdemarín en sentido A6.
En este momento son las 8 de la tarde y 14 minutos. Sintonizan El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, les decía al comienzo de este espacio informativo en Onda Madrid que había alguna luz que se abría en esta crisis con Cataluña cuando socialistas y los diputados del PDeCAT habían llegado a un acuerdo para una moción sobre el diálogo entre el PDeCAT, el expartido de Puigdemont. Saben que Puigdemont está ahora en una cosa que se llama la crida, ya no es el PDeCAT, pero bueno, es un partido importante y definitivo a la hora de abrir un poco, como digo, una ventana de esperanza a la crisis en Cataluña. La última hora es que el PDeCAT ha retirado la moción que instaba a abrir un diálogo con el gobierno. En fin, que ha durado muy poco este asunto, ni de diálogo, ni de dentro, ni de fuera de la ley. Ya no va a haber moción. Vamos con el detalle de alguna de las noticias más relevantes de este miércoles 12 de septiembre, aquí en el Enfoque. Noticias que nos llevan hasta el Congreso de los Diputados, donde la dimisión de la ministra Carmen Montón ha tenido una tremenda repercusión. Los partidos se echan los trastos los unos a los otros y en medio Pedro Sánchez y su tesis doctoral no se libran de la quema. Lo cuenta Javier Mar Domingo.
La sombra de Montones alargada y hoy los trabajos, tesis o másters de los políticos han sido protagonistas en el hemiciclo. En el medio del todo, Pedro Sánchez y Albert Rivera, que ataca primero el arma, la tesis doctoral del presidente del gobierno.
Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable, porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
Sánchez, mientras, se defiende.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas.
No convencen las palabras de Sánchez a la portavoz popular Dolors Montserrat, que pide la comparecencia del presidente del gobierno por su tesis para disipar toda duda.
No tiene que quedar ningún tipo de sospecha sobre la tesis doctoral de quién es el presidente del gobierno de España.
Y entra en escena el último actor de la película, Pablo Iglesias. Su objetivo, el popular Pablo Casado.
La pelota está en el tejado de Pablo Casado. Enseñar la tesis de fin de máster es decir, viva el rey.
Mañana intensa, sin duda, en el Congreso de los Diputados, pero también en la Universidad Camilo José Cela. Se han formado colas de gente para consultar la citada tesis del presidente. Ante el overbooking registrado a primera hora de la tarde, el centro ha tenido que decir que no podían consultarla más personas, al menos por hoy.
En fin, ningún tipo de sospecha, dice Dolors Montserrat, que es la número 2 del Partido Popular, con la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Y ningún tipo de sospecha tendría que haber también, no tendría que haber, con el máster de Pablo Casado. A ver si somos capaces de despejar las sospechas de uno y de otro asunto. Pedro Sánchez, por cierto, en esa sesión de control ha anunciado que la Abogacía del Estado se va a personar en la causa que investiga la venta de 5.000 viviendas a los llamados fondos buitre. Pretende impulsar una ley que prohíba la venta de viviendas a estos fondos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Lo cuenta Flor Carazo.
El Gobierno garantizará con una ley el acceso de todos los españoles a una vivienda, una norma que pondrá fin a la venta de pisos públicos a fondos buitre. Así lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en el Congreso. También ha informado de que el Estado se personará en la causa penal abierta por esta venta hecha por gobiernos del PP en la comunidad y el ayuntamiento.
La Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el juzgado de instrucción. No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso que ha afectado a tantas personas humildes sin recursos asuman sus responsabilidades políticas y económicas.
Y es que en nuestra región se vendieron 5.000 viviendas de alquiler social a fondos buitre entre 2012 y 2013.
Pues ese es el dato del fondo buitre en la comunidad autónoma, que es un dato que pone los pelos de punta, desde luego. Y en medio de todas estas polémicas que tiene abiertas el señor Sánchez, ha tenido tiempo para reunirse con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Rodrigo de Pablo, director del partido de las 9, ¿de qué ha hablado en esa reunión? ¿Qué han contado? ¿Qué han dicho?
Hola, buenas noches.
Buenas tardes.
Rubiales, el presidente de la Federación, le ha pedido al Gobierno apoyo para presentar una candidatura para el Mundial 2030. España quiere albergar de nuevo una Copa del Mundo 48 años después. Caben dos opciones, una candidatura única o una conjunta junto a Marruecos y Portugal. Luis Rubiales ha remarcado la buena predisposición que ha encontrado en todas las partes.
Ha sido un ambiente magnífico, cercano. Creo que nos hemos entendido perfectamente, se han puesto diferentes ideas sobre la mesa y bueno, pues se van a seguir desarrollando con grupos de trabajo y bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo va avanzando, pero todos queremos buscar lo mejor para España y lo mejor, por supuesto, para el fútbol.
España no es la única que quiere albergar el Mundial de 2030. Hay tres propuestas encima de la mesa: Argentina, Uruguay y Paraguay, homenaje al centenario del primer Mundial; Reino Unido e Irlanda, esta es la opción favorita a día de hoy para la UEFA; y otra del Magreb, Argelia, Túnez y Marruecos, que se debate entre esta candidatura y la conjunta con España y Portugal. Además, hoy mismo hemos sabido de otra propuesta que llega desde Asia, con las dos Coreas, con China y con Japón. España pretende acoger ese Mundial, pero si no, también ha mostrado su interés por la Eurocopa de 2028, también con la opción de tener a Portugal como coorganizador. Además, España se ha ofrecido a albergar la final a 4 de la Liga de las Naciones, que se disputa en junio de 2019, y se ha hablado también de la ocurrencia de la Liga de jugar el Girona-Barça de Liga del 26 de enero en Miami. Y parece que Javier Tebas se queda solo, porque ni la FIFA, ni la Federación Española, ni el Gobierno están de acuerdo en jugar ese partido en un estadio que no sea español. Las tres partes consideran que es una propuesta fuera de lugar y que además el partido podría instrumentalizarse políticamente.
Tebas y también Roures, ¿no, Rodrigo?
Sí, esta es una idea que han parido entre los dos y son los dos que están tratando de seguir adelante con esa idea contra viento y marea, pero de momento las instituciones parece que no están muy por la labor.
Solamente nos faltaba un partido independentista en Estados Unidos, ya lo que nos faltaba ya para la Liga Española.
No está seguramente el horno para bollos y cualquier mecha se puede utilizar para que arda algo más de lo que ya está ardiendo, ¿no, en
Rodrigo,
Cataluña?
Hablabas de la visita de los presidentes de la FIFA y de la Federación al presidente del Gobierno. Sabíamos que Zapatero era culé, que Rajoy era blanco. ¿Por dónde coge al presidente Sánchez?
Este es más del Atleti. Y sobre todo, sabes que le gusta el baloncesto, claro. Y por afinidad, ¿no? Estudiantes, ya sabes que hay un cierto parentesco entre una hinchada y otra. Y le tira más el Atlético de Madrid.
Bueno, los oyentes de Onda Madrid tienen que saber que hoy estamos haciendo algo que los técnicos de esta casa conocen como el desdoblamiento de sintonías o de frecuencias. Por un lado se escucha el 106, el deporte, en este momento, y el 101.3 están escuchando el enfoque. De modo que estaría bien recordar a los oyentes que están conmigo en este momento que si tienen interés en seguir el deporte lo pueden hacer, porque en este sentido Onda Madrid sirve una bandeja bien que plural, ¿no?
Muy surtida. Transmitiendo desde las 7:30 de la tarde el partido que ha arrancado a las 8 entre el Alcorcón y el Extremadura. Es la segunda ronda de la Copa del Rey. competición de muchas sorpresas siempre, y el Alcorcón, que es su competición fetiche y que de momento va empatando a cero. Si alguien está interesado, que seguro que sí, en el 106 estamos.
En el 106.
Yo me desdoblo también, como la frecuencia. Salgo bueno. De ese estudio, vengo aquí y ahora me voy otra vez allí.
Y bien desdoblado. Rodrigo, gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Las 8 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y en clave de Madrid, Ciudadanos ha establecido 3 exigencias para apoyar una vez más los presupuestos regionales. A la petición de gratuidad de las escuelas infantiles públicas, añade bonificaciones para autónomos y más plazas en las residencias de la tercera edad, para los mayores. Lo cuenta José Frutos.
Asegura Ciudadanos que son condiciones irrenunciables. Insisten en que la gratuidad de las escuelas infantiles es posible y necesaria para más de 40.000 familias. También exigen tarifa cero durante un año a aquellos autónomos que contraten como indefinido a su primer empleado. Y reclaman 2.000 plazas más en las residencias de mayores. Ignacio Aguado.
Las 3 son fundamentales. Son 3 prioridades de Ciudadanos. Lo han sido a lo largo de toda la legislatura. Y yo espero que el gobierno lo entienda como tal. Son 3 condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
El presidente Garrido recibe las propuestas con talante negociador. Incluso aprecia ahora matices en la propuesta de escuelas infantiles que pueden deparar el acuerdo. Su línea roja, que no haya más presión fiscal.
Yo no voy a poner en peligro ni los servicios públicos de Madrid, ni la bajada de impuestos de los madrileños. Lo digo con toda claridad. Prefiero no tener presupuesto a tener que subir los impuestos a los madrileños.
Garrido está convencido, sin embargo, de que habrá acuerdo.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 25 minutos. Les recuerdo que a partir de las 10 en este mismo estudio estará la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital de España, Begoña Villacís. No es efectivamente la portavoz en la Asamblea, pero naturalmente que está al tanto de las peticiones y exigencias inapelables de su partido para llegar a un acuerdo con los presupuestos de la comunidad autónoma con el Partido Popular. Además, Manuela Carmena, la alcaldesa de la capital, sigue dando algún detalle de esa lista que ella misma llamó de los mejores para volver a concurrir a las elecciones municipales del mes de mayo. Hoy ha anunciado que la lista se va a someter a votación. Mar García.
Acepta primarias y algo más, Carmena.
Va a haber primarias y más que primarias. Yo diría que va a haber casi participatarias.
Nueva fórmula que ella bautiza así, puestos a desvelar confidencias. Ya sabemos que hay quien está interesado en formar parte de la candidatura.
Paciencia, queda mucho tiempo. Cuando empiece el periodo electoral ya se verá. Solamente te puedo decir que yo no estoy ahí, yo no dirijo ese proceso. Ese proceso sé que se está haciendo en Madrid, que desde luego hay sectores muy importantes que quieren continuar, pero son ellos.
Es Marta Higueras, la primera teniente de alcalde, la encargada de pilotar la fórmula electoral.
Cuando hay que hacer algún tipo de negociación, pues entonces ahí sí que estaremos. Desde luego la alcaldesa no va a estar en esas negociaciones. Si hay algún tipo de negociación que hacer, pues con partidos, ahí estaremos nosotros.
Con esto inicia la próxima semana conversaciones.
Bueno, y dale con el neologismo. ¿Qué afición tienen los dirigentes políticos a inventar palabras? Participatarias, dice Manuela Carmena. Y fuera de nuestras fronteras es noticia que la Unión Europea ha dado el primer paso para imponer sanciones a Hungría y al gobierno de Viktor Orbán por sus políticas migratorias. Considera la Unión que este país ha violado las leyes del grupo e incluso se podría enfrentar a la pérdida del voto de las instituciones. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Ha sido una votación histórica. La mayoría de los eurodiputados del Parlamento Europeo ha respaldado sancionar a Hungría e iniciar un procedimiento que podría dejar sin voz ni voto a este país en el seno de la Unión Europea. Eso es lo que dice el artículo 7 del reglamento, que hasta ahora nunca se ha aplicado. Los jefes de Estado tendrán la última palabra, pero de momento esta votación supone un serio varapalo para un Estado miembro al que se le acusa de violar principios fundamentales como la libertad de prensa o las garantías judiciales. El enfrentamiento del gobierno húngaro de Viktor Orbán con la Unión empeoró además cuando decidió literalmente cerrar sus fronteras a los inmigrantes y refugiados por considerarlos una amenaza para la Unión. Esta votación también ha reflejado la división en el seno del Partido Popular Europeo, la familia política a la que pertenece Orbán, que no ha votado en bloque. La mayoría se ha abstenido o ha votado a favor de la sanción. No así algunos miembros de la delegación española, que han votado en contra de castigar a Orbán. El portavoz Esteban González Pons ha optado por no votar.
Pues son las 8 de la tarde y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Todo esto es lo más destacado del día, pero hay noticias de Madrid que deben saber ustedes también porque son muy, muy interesantes las que cuenta David Moreno.
Detenido en su casa el actor Willy Toledo por no acudir a declarar en dos ocasiones por una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos por escribir «Me cago en Dios». Mañana a las 10 será llevado ante el juez para que le tome declaración. En 3 horas, en el Teatro del Barrio en Lavapiés, empieza una vigilia por la libertad de expresión en su apoyo, indica Zulueta, abogado del actor.
Que no trasladan a la Inquisición. Imagino que se va a archivar, o espero que se vaya a archivar, porque que una persona escriba, si usted ahora entra, o sea, podrá gustar más, menos, o a mí no me gusta nada, desde luego, la expresión, pero usted ahora pone en buscador a ver cuánta gente ha escrito eso en Facebook, en Twitter, se encontrará con miles o decenas de miles de personas.
También ha pasado a disposición judicial el dominicano que asesinó a puñaladas a su expareja en una peluquería de San Cristóbal de Los Ángeles, y en Fuenlabrada siguen consternados los vecinos del hombre detenido por retener y agredir a su pareja durante 4 meses. Y no era la primera vez. También sufrieron maltrato otras 2 parejas anteriores, una de ellas embarazada.
Empezamos a escuchar gritos, golpes, no me pegues, me vas a matar. Si la chica gritaba más de lo normal, se escuchaban amenazas de él. Te voy a pegar un tiro en la cabeza o te voy a sacar al bebé por la boca.
Vecinos y ecologistas no han acudido esta tarde a la mesa de trabajo sobre Madrid Nuevo Norte convocada por el ayuntamiento porque dicen que no quieren participar en un paripé. Ana Iglesias, portavoz vecinal.
Ya era absurdo ir a esta mesa cuando ya se ha presentado todo el proyecto. Se hizo una presentación llena de luz y color en el Ayuntamiento de Madrid. Estaban muy contentos, estaban todos muy de acuerdo y era todo muy bonito. Y entonces pues pensamos que como no somos comparsas, que no tenía sentido seguir asistiendo.
Indignación también entre padres y madres que quieren cambiar de centro educativo a sus hijos. Tienen que esperar largas colas e incluso acampar de noche frente a la Comisión de Escolarización.
Efectivamente, que estamos en el siglo XXI, joder, que funciona todo con cita previa y nosotros aquí estamos, o sea, viniendo aquí a hacer cola, que no es normal, y pasando noche. Viene alguna y había gente, hay unos chicos aquí que llevan desde las 11 de la noche, hay gente que pasa aquí la noche entera y hay gente que está viniendo con niños, que es lo más indignante.
Además, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Ramsés Pérez Boga, ha dimitido por razones personales, será sustituido por el secretario de la Agrupación de Latina, Pedro Barrero.
Pues son las 8:31 de la tarde, una hora menos en Canarias. Dentro de un instante, unos pocos minutos, vendrá José Frutos con el espacio semanal aquí en Onda Madrid, que repasa la actualidad política de la Asamblea con los dirigentes, con los portavoces de los diferentes partidos políticos. Pero ahora es tiempo para abrir nuestra agenda cultural, hoy con un espectáculo circense muy, pero que muy vanguardista, que llega a la capital de España, a Madrid. Jaime Toral.
Apunten este nombre, Crece 2018, nombre de un espectáculo en el que jóvenes promesas de hasta 6 escuelas de artes circenses presentarán sus creaciones. Números espectaculares dirigidos por la directora artística Iris Muñoz y producido por la Escuela de Circo Carampa de Madrid. Podrán disfrutar de ello desde mañana, día 13, hasta este domingo, 16 de septiembre, en el Teatro Circo Price, con entradas que parten desde los 9,60 euros.
¿Quién no recordará nada? Que no, Berta, nada. Es la gracia de esta droga, que tiene efectos pues como amnésicos. Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado.
¿Estoy embarazada?
Sí. ¡Olgui, el torre, Budari!
Burundanga, así se llama la obra dirigida por Jordi Galcerán, que no para de cosechar éxitos en nuestro país, sumando incluso más de 2.500 funciones ya. Esta semana ha arrancado en Madrid con su 8ª temporada hasta el 31 de octubre, una obra donde se mezclan intriga, ironía y humor, y donde el conocido como el suero de la verdad será el detonante para que la protagonista descubra la verdadera cara de su novio. Hoy las entradas ya están agotadas, pero podrán disfrutar de la obra por un precio que oscila entre los 18 y 21 euros en el Teatro Lara de martes a domingo. Y hoy cerramos la agenda cultural con un grupo de ya largo recorrido en nuestro país. Este es el nuevo tema de Café Quijano, La vida no es la la la, canción que tocarán esta noche en las fiestas patronales de Móstoles. Su concierto será a las 10:30 de la noche en el Parque Pradillo y con una entrada gratuita, porque ya saben que Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda. Disfruten.
Bueno, pues la vida no es la, por lo menos que sea gratis, ya que te van a contar eso, que no haya que pagar. Bueno, son, como digo, las 8:33 de la tarde, es un momento oportuno para conocer, porque además muchos de ustedes ya dejan el trabajo y se van a casa, cómo están las carreteras en nuestra comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, pues buenas noticias. A esta hora se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, aunque aún van a encontrar retenciones de salida de la capital por la A2, especialmente en Torrejón de Ardoz, por ese accidente que comentábamos que ya está resuelto, pero aún provoca retenciones. También van a encontrar dificultades en la A5 de salida en Alcorcón y en la A6 en el Plantío. Y en la M40 se va relajando, pero aún van a encontrar algo de tráfico lento en Coslada, sentido A3, y sobre todo Barrio de la Fortuna hacia la A5 y Valdemarín en sentido A6.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta noche en tertulia, a partir de las 10:15 más o menos, estarán aquí Javier Gallego, Ferran Boiza y Salvador Arancibia. Y todos ustedes, si quieren participar y contarnos cosas y dar su opinión, que recibimos con mucho agrado y con mucho gusto. Un pequeño avance de lo que nuestros compañeros están preparando para la tertulia de El Enfoque aquí en Onda Madrid. Ferran Boiza, ¿qué tal, Ferran? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, estoy viendo además la versión digital de vuestro periódico y estoy viendo que habéis conseguido, felicidades pues, una fotografía, aún estando muy prohibido y muy reservado, de la que es la portada de la tesis del presidente del gobierno y también las conclusiones, ¿no?
Hemos conseguido la portada, efectivamente, pero lo que está prohibido es el contenido. Por tanto, no nos hemos saltado la ley. No hace falta que la policía venga a la redacción. Ya. Porque la portada, en teoría, sí que se podía hacer una fotografía. Lo que no se podía es fotografiar el contenido. Y, efectivamente, las conclusiones, porque, de hecho, nosotros ya habíamos publicado en el año 2015 una información sobre la tesis de Pedro Sánchez, porque es una tesis sospechosa y esta sospecha se arrastraba desde hacía tiempo. Y ya en su día publicamos estas conclusiones que todos los expertos que las leyeron entonces y hoy lo han recuperado decían que era un trabajo de muy bajo nivel, en cualquier caso no para recibir un apto cum laude que fue el que...
Bueno, pues eso lo veremos. No sé si he perdido la conexión con Ferran Boiza. Ferran, bueno, me parece que sí. Javier Gallego, otro de los compañeros que estará aquí en tertulia a partir de las 10 de la noche. Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, Félix.
¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Bueno, a vueltas de másteres y de tesis doctorales. Parece que no hay otra cosa en la actualidad, ¿eh?
Y lo que te rondaré, Morena, hablabais antes, os he escuchado de la, ¿no? Los políticos están...
La vida no es la, dice Cafu
Quijano. Con su la, sí. Pues los políticos están con su la, su campaña electoral, y luego no se preocupan de verdad del problema de fondo, que es la universidad y cómo funciona la universidad. Y los chiringuitos como ese Instituto de Derecho Público que hay en esa universidad y quizás en otras, y en solucionar ese problema, ¿no? Están en la caza política, con razón. Yo no descargo culpas de la ministra dimitida, ni de Cifuentes, ni de quien sea. Pero están con su lado a la particular, su caza de la presa política, y no le hincan el diente pues al problema de la universidad.
Ya. De todas formas, Javier, está en su lado a los políticos, y los periodistas en el lo, porque a fin de cuentas tampoco
entramos.
Salimos... Hablamos del bucle, pero en el bucle entramos, también estamos nosotros instalados. O sea, seamos también sinceros, ¿eh? Esta es la
usted
cosa.
Usted que es muy taurino, entramos, nos ponen el capote y entramos.
Bueno, pues ese capote en forma de reflexión y análisis a partir de las 10 aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Son las 8:37. Gracias por ese avance, compañeros. Enseguida entramos en el tiempo de la Asamblea de Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.